porque uno, porque ahora trabaja en este tema de la salud, pues sabe lo que los médicos le envían cuando le envían algo. Pero yo puedo decir que quizás hace 3 años a mí un médico me recetaba algo y uno no sabía lo que se estaba tomando, Carolina. O sea, uno se lo tomaba, pero no sabía en sí para qué servía cada uno de los medicamentos que le enviaba. ¿No le pasó?
Pues Camila, menos mal, para eso está Salud y Algo Más. Para que los oyentes y todos nosotros aprendamos. Sí, claro, a mí me pasaba y lo que uno hacía era que llegaba la receta médica o lo que el médico le dijera, y eso ya era palabra de Dios. No estamos diciendo que los médicos no tengan la razón, pero siempre es importante uno saber qué está consumiendo a todo nivel, ¿no?
Claro, Carolina, porque realmente hay muchos tipos de medicamentos y por eso es bueno saber qué es lo que usted está consumiendo, qué hace en su cuerpo, si de pronto hay contraindicación con otros medicamentos. Pues hoy nos acompaña el doctor Juan José Márquez. Él es especialista en medicina interna, expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna del 2020 al 2022 y miembro del equipo de riesgo cardiovascular en Nova Salud Caribe IPS. Doctor Márquez, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muy buenas tardes.
Bueno, doctor, hoy vamos a hablar específicamente de los antibióticos, los famosos y reconocidos antibióticos. ¿Qué son, doctor? ¿Cuál es su función cuando los doctores no lo recetan?
Bueno, los antibióticos, primero, ese es el nombre con el cual se le conocen de manera común, pero hay que aclarar que en realidad son antimicrobianos. Antimicrobianos que son de prescripción médica para combatir, por así decirlo, infecciones de orden bacteriano, pero puede haber también para algún otro tipo de infecciones. Comúnmente los denominamos antibióticos y son prescritos cuando tenemos la certeza de que tenemos algún tipo de infección de orden bacteriano. Pero igualmente también hay medicamentos antimicrobianos o antivirales, que son los medicamentos utilizados para algunos tipos de infecciones virales. Por ejemplo, la más común o la más conocida, el VIH, los medicamentos antirretrovirales, por ejemplo. De igual manera, hay medicamentos antimicóticos, que son los medicamentos contra todas las infecciones producidas por hongos, antiparasitarios también, contra los parásitos.
Doctor Márquez, lo extrañábamos mucho por aquí. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, gracias, Carolina.
Bueno, mi doc, una pregunta sobre los antibióticos que ayer comenté con Camila y es el estómago. ¿Por qué cuando uno consume antibiótico, ese estómago se pone tremendo, duele, se inflama, le da uno un poquito de estreñimiento?
Ya, bueno, hay una cosita que yo quiero de pronto aclarar algo, y es que la automedicación, que es una cosa muy común, eso va a depender de pronto del tipo de país, educación y demás, y en nuestro país, en Colombia específicamente, antes de continuar, es bastante alta y eso es muy preocupante. A nivel mundial en general estamos más o menos en un 20-30%, pero en Colombia estamos casi en un 70% de automedicación, y lo cual es muy grave. Y los antibióticos, que en otros países ocupan un porcentaje un poco más bajo, en nuestro país es muy común que las personas se automediquen con antibióticos. ¿Por qué cuando uno consume algún tipo de antibiótico el estómago de pronto se puede volver algo pesado, como lo menciona? La razón es simplemente porque los antibióticos habitualmente requieren de un medio ácido. Este medio ácido, pues obviamente, es nuestro estómago. Y al iniciar, digamos, todo ese proceso de disolución del fármaco dentro del estómago, esto puede generar irritación de la mucosa gástrica. De igual forma también, porque a veces son tomados equivocadamente, quizá porque de pronto las instrucciones médicas, como decía ahorita en la introducción, no son las más adecuadas. Entonces las personas pueden tomar los antibióticos, por ejemplo, en conjunto con comidas, y no debe ser así. Algunos deben ser tomados con estricto estómago vacío. Entonces todo ese tipo de indicaciones pueden alterar la disolución del fármaco dentro del estómago y dentro de todo el intestino, que es donde realmente se van a absorber, y eso puede causar algunas molestias y algunos daños inclusive de la flora intestinal.
Doctor, ahí me surge una duda. ¿Eso quiere decir que los tratamientos con antibióticos tienen un principio y un fin? O sea, quiere decir, no son medicamentos que van para largo plazo, esos medicamentos que de pronto le dan a las personas de la tercera edad, que son hasta el final de los días.
No. Eso estamos hablando de medicamentos crónicos de uso crónico. Los antibióticos siempre tienen un tiempo establecido. De manera general, la gran mayoría de antimicrobianos o antibióticos conocidos comúnmente tienen un uso relativo de 5 a 7 días aproximadamente. Es decir, una infección bacteriana, por lo menos desde el punto de vista médico, no debería ser tratada con antibióticos a más de 7 días. Hay algunos casos puntuales, ¿no? Hay que hacer algunas excepciones, pero todas son de prescripción médica, como es, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que se encuentra en el estómago, cuyo tratamiento es a base de varios medicamentos, entre otros antiparasitarios y antimicrobianos en mezcla, y que puede durar de 10 hasta 20 días incluso, ¿ves? Pero son algunos casos muy puntuales. Pero de manera general, la gran mayoría de antimicrobianos deben tener un tiempo preciso, y además, en ese tiempo preciso se deben cumplir las cantidades que se ordenan en el tiempo que se ordenan. Pues la mayoría, digamos, muchas personas, y esa es otra subdefinición de lo que es la automedicación, a veces las personas toman las recetas y de pronto no consumen la cantidad que se les ordenó en un principio, el número de días, o consumen más cantidad, o consumen el número de días, pero no el número de tabletas o de cápsulas ordenadas en el día, y esto también trae problemas.
Doctor, porque uno a veces escucha que dicen, no, es que la bacteria se hizo resistente al antibiótico, ¿qué es lo que sucede ahí? Eso pasa mucho, por ejemplo, con la cistitis.
Sí. La cistitis, por ejemplo, es una cistitis por definición es una inflamación. Es una inflamación bien sea de la vejiga o bien sea del tracto urinario bajo. Es muy común y más frecuente en las mujeres. Y la gran mayoría de los síntomas urinarios, por ejemplo, no son debidos a infecciones, sino son debidos a otros factores. A factores mecánicos casi siempre y cualquier otra cosa como un cálculo, por ejemplo, pueden causar inflamación del tracto urinario. Pero desafortunadamente muchas personas a veces han tenido de pronto un pariente, un amigo que ha tenido alguna infección urinaria, que tuvo unos síntomas parecidos, tomó algún antibiótico y ahí viene el teléfono roto. Entonces mucha gente manda, no, mira, fulanito le sirvió este antibiótico allí y lo toma. Entonces al tomarlo, este antibiótico mal indicado, porque no se sabe qué es lo que tiene la persona, muy probablemente va a terminar dañando las bacterias que conviven con nosotros, que son las bacterias de la microbiota intestinal o de todos los tractos, como el tracto urinario. También tenemos bacterias en la parte externa, y al usted tomar un antibiótico puede estar matando esas bacterias que son benéficas para el organismo, o algunas bacterias que de pronto no son benéficas pero que estaban ahí quietas, calladas, que no estaban haciendo nada. ¿Puedo yo aumentarles a ellas esa resistencia? Pues ellas empiezan a defenderse de esos antibióticos. Y al defenderse, ellas producen sustancias en contra de los antibióticos. Y como se replican, o sea, se duplican rápidamente, entonces la siguiente generación de esta bacteria que puede infectar a otra persona ya va a ser más difícil de combatir. Eso también sucede, por ejemplo, como mencionaba ahora, cuando una persona de pronto se le receta un medicamento cuya administración sean 4 tabletas al día y solamente toma una o toma 2 al día, porque al tomar menos cantidad es menos eficaz el medicamento en contra de esa bacteria. Entonces la bacteria lo que va a hacer es que va a disminuir su replicación, con eso mejoran los síntomas, pero al poco tiempo puede renacer otra vez esta bacteria con mucha más fuerza. De hecho, el fenómeno de resistencia bacteriana es un fenómeno a nivel mundial que los colegas de infectología siempre les ha preocupado y que cada vez está dando más.
En ese orden de ideas, doctor, entonces, y siguiendo con ese ejemplo que puso Carolina, si yo soy una mujer que sufre de cistitis y en un tiempo pasado, hace un año, a mí me dio y me recetaron un antibiótico y vuelvo hoy a sentir ese dolor típico de la cistitis, ¿yo debería o podría tomar lo mismo que me dieron hace un año?
La idea es que no. La idea es que no, porque pues no tenemos certeza si en realidad, como digo, esa cistitis sea producto de algún tipo de infección. Muy probablemente de pronto sí, pero no es la idea hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas existen algunas otras medicaciones que por razones obvias no vamos a mencionar, y justamente eso hace parte de la seguridad de prescripción. Esos otros tipos de medicamentos pueden aliviar síntomas, es decir, analgésicos específicos de la vía urinaria, desinflamatorios de la vía urinaria, y acudir al médico o preguntar y de pronto hacer los exámenes correspondientes para poder demostrar o negar que se tiene algún tipo de infección. Si se demuestra, pues obviamente tendremos que recurrir al uso de antimicrobianos en ese caso, pero nunca salir a comprarlo. Ese es otro tema también allí, la compra de medicamentos de manera libre.
Vea, doctor, otra cosa que le quiero preguntar es el uso de antibiótico con alcohol, porque no sé, Cami, usted se ha oído que dicen, estoy tomando antibiótico, por eso no puedo beber trago, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con ese efecto que supuestamente existe?
Bueno, no es supuesto, realmente sí existe. Hay muchos antibióticos que de pronto necesitan para su metabolismo de un hígado sano, necesitan de un hígado que no esté distraído con otras cosas. Entonces lo que sucede es que cuando las personas toman bastantes cantidades de alcohol en una fiesta o en la celebración y se exceden en las copas, entonces esta cantidad de alcohol, para hablarlo en términos comunes, va a distraer el hígado tratando de desintoxicarnos de esa cantidad de alcohol. Al distraer esto, entonces esas enzimas y todas esas cosas que tenemos en nuestro cuerpo no van a hacer la absorción y no van a hacer tampoco todo el metabolismo que requiere este antibiótico. Entonces algunas sustancias se pueden incluso volver tóxicas en algunos casos o simplemente no llegan y no hacen el efecto adecuado, como también, por ejemplo, en el mismo tracto intestinal, las mezclas de algunas alcohol y de algunas comidas puede evitar la absorción de algunos antibióticos.
Mire, doctor, que eso me llama mucho la atención, pero hay otra cosa que me interesa mucho y es si se puede combinar con algún otro tipo de medicamento, si tiene alguna contraindicación. Usted hablaba de un montón de medicamentos al inicio, pero digamos, yo podría tomarme este que es uno que aleja las bacterias, uno contra los hongos, ¿al mismo tiempo?
No, cada medicamento tiene su biodisponibilidad. Por ejemplo, cuando una persona y de pronto un adulto mayor, que son de pronto las personas que tienen mayores cantidades de consumo de medicamentos por sus enfermedades de base, a veces suelen como por de pronto omitir el o por facilidad de pronto tomarse todas las pastillas al mismo tiempo. Eso es un grave error. Ahora, ahí entra también algo de educación médica, en la explicación que se debe hacer al paciente, a toda la familia, de la administración de los medicamentos. Porque, por ejemplo, algunos medicamentos que son utilizados de pronto como antimicóticos, no, que son los hongos, ellos, la gran mayoría, requieren de estómago vacío. Entonces, deben ser tomados en un momento en el cual la persona no esté ingiriendo alimentos. Si son mezclados de pronto con antiepilépticos, o bueno, lo digo de esa manera, pero medicamentos para convulsiones, estos medicamentos pueden alterar su absorción y pueden volverse tóxicos y pueden hacer más daño de lo que se está tratando, al revés, es de mejorar los síntomas de la persona. O se pueden volver tóxicos los mismos antibióticos como tal. Los medicamentos, por ejemplo, antirretrovirales que mencioné al inicio, que son los que se utilizan para el VIH, ese tipo de medicamentos, por ejemplo, disminuyen la absorción de algunos nutrientes, disminuyen la absorción de algunas cosas si son tomados equivocadamente o en las horas que no son. Entonces, esto es un tema bastante complejo y que requiere bastante, bastante educación médica y también requiere mucho del apoyo general, digamos, de los sistemas de salud. En nuestro país y en los países latinoamericanos, por ejemplo, al no haber historias clínicas electrónicas que permitan este tipo de información, la gente suele comprar medicamentos de manera libre, aunque esos medicamentos, de acuerdo a la ley, necesiten una prescripción. Pues todo el mundo sabe en Colombia que si se llega a una farmacia y pregunta por X o Y antibiótico, seguramente se lo van a vender.
Doctor, en el caso de la gente que cree en todo lo naturista y que dice, yo no me meto un antibiótico por nada del mundo, ¿existen antibacterianos, como decía usted, naturales, doctor? Como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y por favor, doctor, no me vaya a regañar. El ajo. Acuérdese, doctor, que en mi gama holística tengo amigas que en verdad son demasiado holísticas al punto en que la cebolla nos cura ese tipo de situaciones. Entonces quiero saber cómo funciona con el ajo y, bueno, con estos...
No. No, eso nace un poco, yo creo que la confusión que nace de ese tipo de pronto de afirmaciones es porque algunas sustancias que están presentes, por ejemplo, como en el ajo, que son sustancias ácidas, de manera experimental in vitro, es decir, en una placa, en laboratorio, se coloca algún cultivo de bacterias y es sometido de pronto a cosas como las sustancias que contiene el ajo, estas bacterias pueden morir. Pero eso es una cosa in vitro y es una cosa externa. Es una cosa como un antiséptico en casa. Pero otra cosa totalmente diferente es pretender que de pronto una sustancia de este tipo, al ingresar a nuestro cuerpo, va a atravesar toda la cantidad de barreras que tiene que atravesar y llegar hasta ese germen o esa bacteria y eliminarla. Entonces la respuesta es no. No hay ningún tipo de medicamento de orden natural que sirva o que sea eficaz contra el tratamiento de una bacteria.
Ya sabe, Carolina, dígale a sus amigas que...
quería saber, Cami, porque
claro,
imagínese.
Claro,
Pero permítanme hacer una anotación porque tenemos que vivir en un mundo en paz, equilibrado. Entonces, por ejemplo, no, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Los famosos arándanos, ¿viste? Los arándanos tienen una sustancia que está comprobada científicamente que disminuye la inflamación a nivel del tracto urinario, ahora que hablaban de cistitis.
Sí, de la cistitis.
Para las mujeres que tienen, por ejemplo, que han tenido, porque tienen una condición física o alguna cosa que haga que tengan infecciones a repetición demostradas, entonces, de hecho, muchos urólogos ordenan este tipo de sustancias que casi siempre son a base de arándanos o incluso el consumo de arándanos, que entre otras cosas tiene acidez y otras cosas. Entonces, de esa manera, digamos, de forma preventiva para algunos casos puntuales puede que funcione, pero no para atacar la infección activa cuando ya se está presente.
Mire, doctora, ahí está Raúl, que tiene una pregunta para usted. Raúl, adelante.
Gracias, señorita. Doctor, buenas tardes, gracias por su tiempo.
Muy buenas tardes.
Hace poquito un hijo ya mayor de edad, 50 años, le dio gripa fuerte y el médico le recetó antibióticos. Usted y yo sabemos que los antibióticos no sirven para la gripa. ¿Por qué haría el doctor esto?
Bueno, realmente no lo sé. Es una conducta individual que habría que preguntar a la persona que lo prescribió. Y agradezco tu pregunta porque esa es una de las principales causas. Fíjate que la cistitis es algo muy común. Es algo muy común que se da y las mujeres suelen recurrir a esto. Pero contrario a lo que uno creyera, dentro de las prescripciones de antibióticos, la más frecuente de automedicación es las gripas. Los virus no se tratan con antibióticos. Las gripas son de orden viral. Entonces, si yo tengo una gripa y prescribo un antibiótico o yo me automedico un antibiótico, voy a decir esto y no hay nada ni a favor ni en contra de los productores, pero la azitromicina, por ejemplo, es uno de los antibióticos más comunes que prescriben o que se automedican personas cuando tienen episodios gripales. Y tomar este tipo de cosas cuando uno tiene un episodio viral, lo único que va a hacer es hacer que bacterias, como decía, benéficas, que están en el tracto oral, en la boca, en el tracto respiratorio, puedan dañarse, morir y algunas incluso reactivarse y causar una sobreinfección. Es decir, un cuadro viral en una persona con un sistema inmunitario débil puedo terminar causando es un problema más serio. Y esa prescripción o automedicación de azitromicina o de cualquier otro tipo de la otra son los bencetaciles, que son las penicilinas benzatínicas, que las utilizaban mucho para las afecciones en la garganta de los niños, y realmente el 90% o más son simplemente virales. Lo que hay que tener en cuenta es que si la persona tiene síntomas de tracto respiratorio, pues hombre, unos síntomas de tracto respiratorio duran no más de 3 días, 5 días, y que si yo tengo fiebre y esta fiebre está subiendo más y me siento muy mal, ya en ese caso lo mejor es consultar a un servicio prioritario o un servicio de urgencia y que lo revisen.
Doctor, antes de despedirlo, la pregunta de qué comer después de los haber suspendido los antibióticos, porque como el estómago queda tan revuelto, ¿qué se debería comer y también qué se debería evitar durante el consumo de antibióticos?
Excelente. Bueno, cuando uno consume antibióticos, estos antibióticos, como dije, tienen siempre, lógicamente, el fin es acabar una bacteria, pero ellos pueden atacar y acabar o disminuir, más que acabar, la flora microbiana. Entonces, una cosa que se debe hacer o se debería hacer cuando se tienen antibióticos por un espectro amplio de 5 o 7 días es el consumo de probióticos, que se pueden consumir desde antes o desde el inicio de la terapia antimicrobiana o se pueden consumir posteriormente a terminar esta terapia antimicrobiana. Bien sea, hay muchas presentaciones de orden comercial, pero también tenemos el recurso de cosas tan elementales como un kefir, como un yogur, por ejemplo, que tienen grandes cantidades de probióticos, y consumir prebióticos, es decir, fibra que está presente en todas las frutas, en los vegetales, pero más que todo en frutas, y que sirven de alimento a esos probióticos. Al uno consumir este tipo de cosas, su tracto intestinal se va a recuperar de manera más rápida y más fácil.